12 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 4 de abril. Aquí estamos con toda la información deportiva que es protagonista en la sintonía de la cadena COPE. Hasta las 3 de la tarde, 60 minutos por delante. Sintonizan con el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada y a través de copecanarias.com. Es una semana en la que el protagonismo seguramente es para todos ustedes, para toda la afición blanquiazul que está demostrando mayoritariamente que está y que va a arropar al Club Deportivo Tenerife el próximo domingo. A esta hora de la tarde solo quedan ya entradas en Herradura Alta y esa es la noticia. Así que si usted quiere estar en Rodríguez López el próximo domingo para ver el partido frente al Sevilla Atlético, tiene que darse prisa porque, repito, para los no abonados solo queda papel, solo quedan entradas ahora mismo en esa Herradura Alta del Coliseo de los Sueños Blanquiazules. Y evidentemente creo que merece una reflexión la reactivación del tinerfeñismo, la reactivación del sentimiento en torno a un Club Deportivo Tenerife que, con los resultados de la mano, con estas 6 victorias en 8 partidos, 6 victorias, un empate y una derrota en la etapa de Joseba Echevarría, se ha ganado evidentemente el arrope y el apoyo de toda la afición blanquiazul. Un Joseba Echevarría con el que les adelanto, vamos a compartir entrevista hoy, como hemos venido anunciando aquí en este espacio deportivo. Está llegando ya el técnico de nuestros estudios del Club Deportivo Tenerife y vamos a hablar de algunas cuestiones que son actualidad en torno al conjunto blanquiazul. Pero reitero, me gustaría centrar mi comentario inicial de hoy en esa, bueno, reactivación del tinerfeñismo, en esa masiva presencia de aficionados blanquiazules que van a estar arropando al Club Deportivo Tenerife en estas 9 jornadas que restan para la finalización del Campeonato Nacional de Liga. Todos sabemos que va a ser una empresa que no es fácil, que hay equipos por delante, que hay que jugar frente a los 4 primeros de la tabla clasificatoria, no hay que olvidarlo, que nos espera por delante partidos tan intensos como el que tendremos que disputar frente al Sporting, al Rayo, al Huesca o el Cádiz, otros partidos a priori no tan complicados como este del colista Sevilla Atlético, pero ojo, porque aquí ya no hay peritas en dulce en esta categoría y cualquiera te puede amargar simplemente una tarde. Son las 2:03 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Insisto que la noticia hasta la de la tarde, 2:03, es que solo quedan entradas en Herradura Alta. Ese es el único papel que queda ahora mismo para ver ese partido frente al Sevilla Atlético del próximo domingo, 7:00 p.m, es las 6:30, lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Con un primer equipo que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, diríamos que con una noticia buena y una mala. La mala es que Longo no ha entrenado con el resto de sus compañeros. El parte médico oficial lo único que nos cuenta es que de momento tiene molestias en un tobillo y se verá evolución. Así que anótense que el delantero italiano, insisto, no ha trabajado con el resto de sus compañeros en la mañana de hoy. La buena es que Juan Villar ya ha hecho gran parte del entrenamiento y parece que va en franca recuperación, aunque la verdad, con el futbolista novense siempre hay que tener mucho cuidado porque la verdad es que parece de cristal. Y bueno, pues Aitor San y Camil que siguen ese parte médico, Camil con las molestias en su cadera, Aitor San con molestias en el gemelo, que de momento tampoco han podido trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros. Ha hablado en cualquier caso Dani Hernández, el guardameta, que dice que no miran más allá y que el objetivo ahora mismo son los 52 puntos.
Sí, son partidos complicados, pues son jugadores jóvenes con mucha proyección y bueno, pues esperemos que podamos anular sus principales armas, hacer las nuestras que valgan y, como te digo, dejar los 3 puntos y acabar con 52, que es la preocupación que tenemos.
Eso en el fútbol, pero en el baloncesto estamos pendientes del partido importante que juega esta semana frente a Unicaja, el Iberostar Tenerife. Un partido clave, toda vez que los dos equipos, ya saben, tienen 14 victorias cada uno. Unicaja es octavo en puesto de playoff, el Iberostar Tenerife es noveno, inmediatamente en el siguiente puesto, lógicamente, a esos 8 equipos que juegan playoff. Así que, desde luego, va a ser una cita muy, muy, muy importante para un equipo, el de Fotis Casicaris, que buscará la victoria en el Martín Carpena. Fotis Casicaris, que mañana ofrece rueda de prensa, pero esta mañana ha hablado uno de los capitanes, Javier Beirán, que ha dicho o ha hablado del posible cansancio del Unicaja.
Ya casi ha terminado la Euroliga, no se juegan nada, aunque siguen lógicamente teniendo su orgullo y jugando pues para conseguir mayor número de victorias, como demostraron el otro día ganando Olympiacos. Yo creo que lo único es que tienen a lo mejor más riesgo de poder lesionarse, pero el cansancio no creo que les afecte.
Por supuesto, estamos en una semana en la que el voleibol cobra protagonismo, ya lo saben, semifinales de la Superliga Femenina. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra este próximo fin de semana, viernes y domingo. Haremos el juego del Palos a Abril, el viernes a las 8 de la tarde, en ese partido del Aris Fachadas de Morol y el Arona Poley. Son casi las 2 y 6 minutos de la tarde en Canarias, con la coordinación y producción de Cristian García, la realización técnica de Jorge Medina. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
En fin, 2 y 6 minutos de la tarde. Insisto, de inmediato vamos a estar ya con Joseba Echevarría, con el técnico del Club Deportivo Tenerife. Pero antes, Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Dejamos algunas pinceladas de lo que ha sido el entrenamiento matutino, en el que la gran noticia ha estado en la ausencia del delantero centro, la ausencia del italiano Samuele Longo.
Pues sí, nos extrañaba que no estuviera el delantero italiano en el entrenamiento de hoy. Hemos entrado en el parte médico hace nada, hace 2 minutos, y confirman que tiene molestias en el tobillo, que se verá la evolución del delantero, y por lo tanto esa ha sido la noticia que nos ha dejado este día. También el ver a los jugadores que podían entrenar y a los que no. Hemos visto que Samuel Camil también, que por ejemplo Aitor San no ha podido entrenar en el día de hoy, al igual que Samuele Longo. Y hemos estado pendientes, pues, de eso, de la evolución de los jugadores lesionados, para ver quién puede llegar y quién no a ese partido del próximo domingo.
La buena noticia es que Villar por lo menos ha podido completar parte del entrenamiento, ¿no?
Ya, pues sí, la última parte de la sesión ya no ha podido entrenar, ha preferido marcharse con Michael, el preparador físico del Club Deportivo Tenerife, para realizar algunos ejercicios de carrera continua, otros con balón, para no arriesgar con Juan Villar.
Seguramente quien mejor nos puede contar qué pasa con Longo, que bueno, pues evidentemente es un futbolista que sobre el que cualquier ausencia saltan las armas de los aficionados blanquiazules, es el míster, el técnico del Club Deportivo Tenerife, que ya nos acompaña en estos estudios, Joseba Echevarría. Joseba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido y encantado
Muchas gracias de
contar aquí en nuestro programa Deportes COPE en Tenerife. Y hombre, so pena de que hay un montón de cosas que preguntarle al míster del Club Deportivo Tenerife, pues seguro que los aficionados están preguntándose. Lo de Longo es un tema tranquilo, digamos, no hay que preocuparse, ¿no?
Sí, no, ha sido un tema por precaución, ¿no? Tenía un golpe del partido en el maleolo, que parecía que estaba inflamado y bueno, y cualquier contacto pues con el balón pues iba a ir a peor, y bueno, ha sido por precaución, ¿no? Uh-huh. Esperemos que después del tratamiento y el descanso de hoy, el entrenamiento de mañana lo haga sin ningún problema y esté disponible para el domingo.
Y con respecto a Juan Villar, van bien los plazos, por lo que veo.
Sí, estamos contentos, ¿no? Porque, bueno, la última prueba que le hicieron, pues se vio que estaba ya mucho mejor, y, bueno, la idea es ir metiéndole poco a poco, y, pues, ha podido hacer la primera parte, más los rondos, más la posesión. En el juego corto hemos decidido, pues, retirarlo para ir metiéndole poco a poco. Y, bueno, la idea es que acabe la semana con buenas sensaciones y ya a partir de la siguiente pues pueda estar pues al mismo nivel que los demás, y esperemos que todo vaya bien, porque bueno, sabemos que es un jugador para nosotros muy muy importante, ¿no? Porque bueno, es un jugador que marca diferencias.
La primera pregunta que me gustaría, sí, más allá de la actualidad, hacerle a Joseba Echevarría es ¿cómo está Joseba Echevarría persona después de aterrizar en la isla, casi sin tiempo de salir de la Morevieta, después ya de 8 semanas aquí? ¿Cómo se ha adaptado a la isla?
Pues muy contento, la verdad. Bueno, tenía algunas referencias de gente que había estado jugando aquí y eran pues muy buenas referencias, ¿no? Pero bueno, al final pues exactamente igual que con la plantilla, ¿no? La conocía pues desde fuera, pero quería ver de primera mano, y bueno, y todo ha sido pues noticias positivas, ¿no? La predisposición del grupo para el día a día ha sido muy buena, y bueno, y mi adaptación pues a la isla también, ¿no? Desde el principio pues me he dado cuenta de que hay muchísima gente pues pendiente del equipo, hay pues bueno, mucha afición potencial para engancharla al equipo, y bueno, la verdad es que pues bueno, me he adaptado muy bien, la gente conmigo, la verdad es que desde el principio pues se ha portado muy bien, y bueno, y eso todo ayuda, ¿no? Porque al final pues bueno, es la primera experiencia, digamos, que tengo como entrenador fuera de mi entorno, y esas cosas pues evidentemente ayudan, ¿no?
A Joseba Echevarría de hace 8 semanas, si le dicen que ahora mismo estaría con los números que ha hecho, con 6 victorias, con una sola derrota, un empate, ¿se lo hubiera creído?
Bueno, no lo sé, yo sabía un poco el potencial que tenía esta plantilla, ¿no? Sí. De verle los partidos, veía que al final pues bueno, la dinámica pues no era buena, pero yo creo que el potencial pues estaba ahí, ¿no? Yo les dije desde el principio, mi idea era traer aire fresco. Sé que las dinámicas en el fútbol son determinantes, tanto las buenas como las malas, y bueno, y quería pues un poco liberar esas mentes pues para que los jugadores pues jugaran en su mejor versión, ¿no? Y afortunadamente pues ya desde el primer día pues bueno, las cosas empezaron a funcionar y bueno, unido eso a, sobre todo a esa predisposición de los jugadores, porque al final cualquier cambio cuesta y, uh-huh. y bueno, todo el mundo está un poco expectante, los jugadores pues a ver qué tal el nuevo míster, a ver cómo es su forma de entrenar, su forma de trabajar, y bueno, la verdad es que la sorpresa ha sido muy muy grata desde el principio y bueno, y si vas uniendo un poco todos esos factores, esos puntos, pues bueno, pues de ahí ya se cambió a nivel de clasificación, ¿no?
¿Conocía bien la segunda división ya cuando tiró sobre la isla?
Sí, a mí me gusta mucho el fútbol y bueno, y veía partidos de segunda, veía pues de primera, de segunda B, especialmente el del grupo que yo estaba. Uh-huh. Y bueno, conocía pues desde fuera un poco el potencial, ¿no? Y bueno, te llama un poco la atención, ¿no? Un equipo con ese potencial pues que no termine de arrancar. Pero bueno, esto al final son dinámicas, ¿no? Y bueno, y al final nada más llegar aquí, pues una de mis decisiones pues fue para yo tener más información, sí, pues hablar con José Luis Martí y bueno, y era un poco lo que me trasladó, ¿no? Que bueno, que eran jugadores con muy buena predisposición. Es verdad que bueno, que no terminaron de conseguir una buena dinámica y bueno, y al final se corrobora, ¿no? Un poco pues lo que él sentía, porque les conoce mucho más que yo, han estado mucho más tiempo con él y bueno, como dije en su día, pues al final también se agradece, ¿no? El hecho de que él
cuando tenéis a Joseba Echevarría, ¿qué es lo que más le sorprende de la plantilla, ya estando dentro?
No, sorprenderme no, a ver, yo estaba un poco
algún jugador
no estaba un poco buscando y analizando en el día a día cómo se iban a comportar o cuál iba a ser su predisposición y vi desde el principio, sí, que era un equipo, no es que digamos pasara de la situación, sino todo lo contrario, vi un equipo extremadamente responsabilizado con la situación y eso al final te bloquea. O sea, está bien que sepas qué es lo que defiendes, a cuánta gente representas, uh-huh. pero hay que relativizar todo, porque si no, cuando tú llegas a competir, si no estás libre...
¿Necesitamos más un psicólogo que un entrenador o no?
No, yo creo que al final de todo un poco, ¿no? Intentar liberar esas cabezas y bueno, y es lo que he intentado, ¿no? Y luego, evidentemente, pues cada entrenador tenemos nuestra forma de jugar, nuestra forma de trabajar, y yo tenía una idea más o menos establecida, pero también quería conocer al grupo, porque claro, te tienes que adaptar a los jugadores que tienes.
Uh-huh. Le voy a pedir que se pongan los cascos 2 y 13 minutos, vamos a saludar al jefe de deporte nacional de la cadena COPE, Suáncar, que quiere saludar al técnico del Club Deportivo de Tenerife también. Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, Josefa, que yo creo que lo de las buenas tardes no son solo suyas, sino de todo el tinerfeñismo, porque hay que ver cómo ha cambiado la cara y sobre todo la moral de toda una isla y de todo un equipo, que bueno, al final ya veremos hasta dónde llega, pero de momento, evidentemente, ahí están los resultados, ahí están los datos y sobre todo la puesta en escena de un equipo que está claro que hoy por hoy sí que se ha convertido en protagonista de la segunda división y por eso, al margen de escucharle y oír lo que nos cuenta, pues quiero felicitarle porque evidentemente esto de que en muy poco tiempo el equipo haya cambiado de manera tan drástica, desde luego no es casual y hay que decírselo así. Y por lo tanto, lo único que se me ocurre decirle, aparte de felicitarle, es preguntarle cómo ha sido capaz el equipo de cambiar de esta manera en tan poco tiempo.
Bueno, pues la idea mía desde el principio era pues trabajar duro, el intentar transmitirles pues bueno, mi idea de juego, de lo que quiero del equipo con y sin balón, sin saturar demasiado, porque al final lo que yo quiero es que que el jugador pues llegue con las ideas muy claras al fin de semana para competir, pero bueno, sin demasiada información, sin demasiada saturación, ¿no? Porque al final el jugador es el que decide y bueno, mi objetivo era ese, ¿no? Poner pues muy claras las pautas de lo que quiero y bueno, y afortunadamente pues desde el principio vi que esto podía funcionar y bueno, y en eso estamos, ¿no?
Sabíamos cómo era el Joseba Etxeberria futbolista de la élite, futbolista que pisó muchos campos de primera división. ¿Qué es lo que queda de ese futbolista cuando traslada sus conocimientos a un banquillo? Porque le conocíamos poco en los banquillos, sabíamos que estaba por ahí, pero nunca hubiéramos imaginado que llegaría tan pronto al Tenerife. ¿Ese Joseba Etxeberria futbolista, en qué se parece al técnico?
Bueno, yo creo que el fútbol ha evolucionado mucho en todos los aspectos y bueno, es cada vez más completo, ¿no? Al final, pues bueno, hay cada vez mucho más información, se entrena más y mejor y eso yo creo que ha hecho que el fútbol haya ganado pues en potencial, ¿no? Porque bueno, ahora pues no solo son futbolistas, sino son atletas que juegan al fútbol. Y en mi época pues no era tanto, ¿no? Y bueno, yo al final pues lo que intento en mi etapa como entrenador pues igual que cuando era jugador, pues transmitir pasión. Cuando al final haces algo que te gusta y te vuelcas en ello y bueno, intentas dar lo mejor de ti mismo, pues seguro que estás más cerca de acertar y que te vaya bien y bueno, y ahora en mi etapa de entrenador eso es lo que estoy intentando, ¿no? Pero bueno, evidentemente pues necesitas unos medios, necesitas pues herramientas y bueno, la verdad es que me he encontrado pues una plantilla muy comprometida, me he encontrado una dinámica diaria en torno al equipo que me facilita mucho la labor, ¿no?
Recuerdo que hacíamos cábalas antes de venir Joseba Etxeberria sobre un poco esa circunstancia, ¿no? Todos lo recordamos como un jugador de raza, un jugador de carácter, sobre si iba a ser un entrenador más de carácter, más de raza o más dialogante.
Un jugador de raza, perdona Guillermo, pero un muy buen jugador también, sí. todo.
Lo uno no es incompatible con lo otro, ¿entiendes?
No, ya, sí. Pero digo que quede constancia, porque claro, no se pisa tantos años en la primera división simplemente por la garra y por todo lo que solemos construir como raza.
Bueno, yo creo que esto es importante. Al final, las condiciones de cada jugador, pues hay que intentar explotarlas. Yo siempre digo que solo conozco un camino para mejorar a cada jugador y a cada equipo, que es mantener y seguir trabajando lo que estás haciendo bien e intentar corregir y mejorar eso que te cuesta, ¿no? Bueno, yo creo que lo que todos buscamos y sobre todo en esta etapa del fútbol moderno es conseguir jugadores completos y equipos completos que se sepan adaptar en todo momento a diferentes situaciones, porque cada partido es un mundo y te exige el rival, te exige la situación y te tienes que adaptar a todo, ¿no? Y bueno, eso es lo que intento. Tenía muy claro de cómo quiero que jueguen mis equipos, pero te tienes que adaptar a los jugadores que tienes y bueno, poco a poco pues hemos ido metiendo diferentes matices, sobre todo pues con algunos jugadores, pero bueno, yo tengo la sensación de que a día de hoy los jugadores saben y cuál es el plan y lo que yo quiero es que además de eso el jugador llegue con mucha seguridad, con mucha confianza para atreverse a hacer cosas, porque esto al final no deja de ser un juego y tienes que intentar tú estar bien, analizar al detalle al rival por lo que te pueda lo que te pueda obligar en cada partido, pero sobre todo eso, ¿no? Que el jugador llegue con esa iniciativa porque se va a atrever a hacer más cosas y todo va a ser más fácil.
¿Suan Carragón más para el míster?
Bueno, dos cositas. La primera, por lo reciente, no sé si le has preguntado ya, lo del gol de Cristiano Ronaldo, eso ¿cómo se consigue? Aparte de entrenarlo mucho, porque eso está claro que no se improvisa.
No, la verdad es que bueno, es un golazo, pues era un poco lo que estaba hablando antes, ¿no? Los los futbolistas de hoy en día pues son atletas que juegan muy bien, ¿no? Y bueno, Cristiano es un claro ejemplo de eso. Es un gran gol, pero bueno, como otros muchos que ha metido él, ¿no? Evidentemente es el más reciente y el que más lo estamos valorando, pero bueno, ha metido tantos que seguro que alguno habrá mejor que el de ayer.
¿Y la segunda?
Y con respecto al Tenerife, es mi última pregunta, ¿se ponen a hacer números o simplemente se dejan llevar y hasta donde se llegue?
No, lo dije desde la primera rueda de prensa cuando vine. El fútbol me ha enseñado una cosa, que es el día a día. No creo en objetivos a largo plazo, ni en 2 meses ni en 2 semanas. Tienes que estar centrado en el día a día, en preparar el siguiente partido al detalle, el de estudiar al rival, el trabajar tus cosas con el equipo, y de ese guión no me voy a salir, porque todo lo que sea hablar de otras cosas, es verdad que desde la primera semana que llegué aquí me di cuenta de que la gente pues le gusta mucho las matemáticas, los números, dónde vamos a ganar, dónde podemos empatar, y eso es todo falso, porque no sabemos los rivales lo que van a hacer, en dónde van a ganar, los puntos en las jornadas de empate se quedan en el aire, eso todo te desvía la atención.
Yo tengo una cuestión al hilo de eso. Nos queda jugar contra los 4 primeros. ¿Eso es bueno o es malo para el Tenerife?
Nos queda jugar contra Sevilla Atlético y nada más.
No quiero ni pensarlo.
No, porque al final, cuando juguemos contra ellos, igual no está ni entre los 4 primeros. Entonces, es todo ficticio. O sea, el Sevilla Atlético nos va a exigir mucho. De hecho, vemos que las dos últimas jornadas ha ganado.
Sí.
En la Romareda, al Barça B. Ojo con esas cosas. Es tan igualada esta categoría, muy diferente a la Primera División. La Primera División no va a pasar que el último clasificado va a ir al campo de un equipo que lleva 7 partidos seguidos ganando y pase lo que pasó. Pero en segunda sí. O sea, es tan igualada, tan exigente, tan larga, que como empecemos a hacer números, mirar el calendario, nosotros solo tenemos posibilidad de nuestro partido y nada más. O sea, es que es así. O sea, sé que el mensaje es muy repetitivo, sí, que es pero es que es lo que creo, o sea, y es lo que transmito a mis jugadores, y es lo que nos está permitiendo ir paso a paso, y así tiene que ser, porque es lo que el fútbol me ha enseñado.
Suanca, gracias.
Gracias a Joseba Echeverría, porque desde luego, a su manera, paso a paso, partido a partido, pues ha devuelto la ilusión al tinerfeñismo, y eso es de agradecer. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. En lo de la reactivación del tinerfeñismo, empezaba yo, perdón, el programa por ahí, porque lo estamos viendo esta semana. Solo quedan entradas ahora mismo de herradura alta para el partido del próximo domingo. Antes de que intervengan Cristian y Nacho, mis dos compañeros, hay una pregunta de estricta actualidad que le gustaría plantear el técnico del Club Deportivo Tenerife. Han informado los compañeros de la cadena SER un ratito de que el presidente Miguel Concepción habría dado luz verde ya a la renovación de Joseba Echeverría. ¿Qué le parece esta noticia? ¿Ha pensado en algún momento la renovación?
No, a ver, yo en su día hablé con Alfonso, creo que era lo más sensato y lo más lógico de que firmara hasta final de temporada, y bueno, iríamos viendo, ¿no? Yo creo mucho en las conexiones, en que bueno, es que se vayan dando situaciones, y bueno, y entiendo perfectamente, así se lo dije desde el primer día, que la apuesta por Joseba Echeverría sea hasta final de temporada. Después el tiempo lo dirá. O sea, hay tiempo para ver, para hablar, para sentarnos, para analizar, y bueno, la verdad es que no...
¿Pero a día de hoy le gustaría seguir?
A ver, ya te digo, es evidente de que yo estoy muy contento aquí, porque, y bueno, y lo he dicho en muchas ocasiones, me he encontrado un club, una situación, una energía en la afición mejor de lo que pensaba. Y bueno, y eso es una evidencia, pero ya te digo, no te puedo decir más. Hay tiempo para hablar. Solo te puedo decir que estoy muy contento, estoy muy ilusionado con este reto y veo que poco a poco pues pues el equipo está cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, lo mismo que te he dicho antes con los cálculos, las sí. jornadas
es aplicable.
Es igual.
Claro, pero si tú pones en marcha la maquinaria un poco para buscar esa renovación.
Bueno, ya veremos, no sé. Yo lo único que te puedo decir y lo único que está en mi mano es eso. Estoy muy muy contento, estoy muy muy satisfecho de cómo van las cosas, veo que se está valorando lo que estoy haciendo, mi trabajo, y eso para un entrenador es muy importante.
Cristian García.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Yo quería preguntar un poquito por esa intensidad que impone siempre en los entrenamientos, esa presión alta que siempre suele realizar el equipo. ¿Es un poquito su seña de identidad? Porque es muy exigente con este aspecto.
Sí, a ver, yo creo mucho en eso, ¿no? Yo creo que al final el fútbol de élite y a lo que nos está llevando un poco este fútbol moderno es el intentar jugar muy rápido. Tanto en la circulación, para eso necesitas jugadores de calidad, para poder jugar rápido y preciso necesitas jugadores técnicamente muy buenos, y el Tenerife los tiene, y por otro lado el tema de no dejar jugar al rival, porque claro, si yo con 40 años, si me dejas espacio y me dejas tiempo, todavía podría jugar en segunda división, y claro, y eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? El incomodar al rival, incluso cuando no tienes el balón, que es lo que quieres, dentro de, entre comillas, intentar también llevar iniciativa y obligar al rival a jugar donde tú quieres que juegue y llevarle a donde tú le quieres, ¿no? Y entonces eso es lo que, esa combinación creo que es lo ideal, ¿no? Sobre todo para llegar a ser un equipo competitivo y estar lo más cerca posible de la victoria, porque claro, después está el acierto, y para el acierto, además de tener las ideas claras y de trabajar bien, necesitas que el jugador salte al campo con seguridad de lo que tiene que hacer, pero también ese margen de iniciativa y de improvisación que fluya, ¿no? Y eso es un poco lo que mi forma de ver el fútbol, y para eso trabajo así.
Por ese tipo de estilo que le gusta utilizar, ha sido muy importante la colocación de Brian Acosta como de media punta, porque decíamos antes de que se diera esa posibilidad de que Brian jugara en esa zona, de que posiblemente se veía en los entrenamientos que era el tipo de jugador que más se asemeja a lo que le gusta, a esa intensidad, a esa presión, el no parar de correr. ¿Van por ahí los tiros?
Bueno, yo creo que en el tema de la presión y sobre todo pues en el sistema que normalmente yo utilizo del 4-2-3-1, la clave para tener éxito en la recuperación y en la presión es del segundo jugador. Entonces, el delantero va a ir siempre a la presión. Si tú le mandas a tirar la presión, va a ir. La clave es cómo va el segundo. Si el segundo va con decisión, va rápido, va intenso, el resto del equipo le va a acompañar, y yo creo que en eso Brian Acosta pues es un jugador pues ideal, ¿no? Y bueno, además añadiendo que además de su intensidad, de su electricidad, la calidad que tiene y sobre todo el disparo que tiene, pues yo creo que esa posición pues le va mejor, ¿no? Hablé con él, sé que él estaba acostumbrado a jugar más atrás, era más generador de juego que finalizador, lo mismo en la selección, y bueno, yo creo que él poco a poco pues se ha ido adaptando a eso, e incluso creo que a día de hoy pues está cómodo en esa posición.
Hay dos jugadores que han llegado en el mercado de invierno, como son Mula y Milla. ¿Qué grado de importancia le da a la llegada de estos dos futbolistas, que haya coincidido también con su llegada al banquillo, para este cambio que también ha dado el equipo?
Bueno, son dos jugadores importantes, ¿no? Pero ya te digo, yo desde la primera semana vi que iba a tener muchos problemas, afortunadamente, para hacer un equipo, para hacer una convocatoria. Era consciente de que los jugadores que se iban a ir quedando fuera iban a ser jugadores de nivel, y eso es muy importante, ¿no? Por eso yo creo mucho en el entrenamiento. Creo que cuando la exigencia es máxima en el día a día, incluso esos jugadores que no están participando demasiado te van a dar calidad en el entrenamiento, y después, además de que no les van a permitir a esos jugadores en teoría que más están jugando que se relajen, van a permitir también con lesiones, con bajas, con diferentes propuestas de partidos, que los que vayan entrando vayan dando el nivel, ¿no? Y yo creo que eso se está viendo, ¿no? Y bueno, evidentemente pues la aportación de Luis Milla y de Alex Mula pues está siendo muy buena, ¿no?
Pero yo añadiría, bueno, perdón, aparte de la circunstancia de que llegan Milla y Mula, justo cuando lleva Echevarría también se recupera Longo de la lesión, que estuvo un mes y medio lesionado, y Juan Villar también, aunque después se ha vuelto a lesionar. Yo creo que fueron cuatro nombres que en el arranque de la etapa Echevarría han sido fundamentales, está claro, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que he intentado yo desde el principio es, primero, en el día a día, trabajar esas cosas que para mí son importantes para diseñar un poquito cuál es nuestro estilo a lo que queremos jugar, y luego esa exigencia diaria y bueno, al final cuando tú quieres exprimir al grupo, quieres exigirles todos los días, también necesitas que haya esa armonía, que la gente llegue al mundialito con ganas de entrenar, y eso pues lo he palpado desde el principio, ¿no? Al final pues todos los cambios cuestan y bueno, pues al final el tema de la convivencia con los desayunos, sé que bueno, al principio pues sí, te suena un poquito raro y tal, pero yo creo que lo han asimilado muy bien y bueno, y me di cuenta que las primeras sesiones de entrenamiento de la primera semana ahí había, no sé, demasiado silencio, demasiada responsabilidad de la situación y así no puedes jugar al fútbol. O sea, hay que cambiar la dinámica y bueno, yo creo que poco a poco lo hemos ido cambiando.
Nacho Feliciano, venga.
Buenas tardes, mister. Hola, buenas. Esta responsabilidad de la que hablaba también viene generada porque evidentemente Tenerife tiene unas particularidades como entorno, como club, que también me imagino que ya ha percibido. El día de la victoria ante Lorca, yo le preguntaba en sala de prensa por el sí se puede, que sonaba en las gradas. Ese mismo día también, el momento que el equipo baja un poco, algún sonido de viento, como dice mi compañero Cristian García. Esta semana, como comentaba antes Guillermo, prácticamente agotado el papel. Es un entorno que empuja mucho a favor, pero que también exige muchísimo al equipo por la trayectoria que tenga, por las particularidades que tiene la isla. ¿Qué grado de importancia, sea positiva o negativa, le concede a toda esa, no sé si decir presión o empuje o,
sí,
o
sí, resto sí, que se genera? A ver, yo soy consciente de que al final, pues bueno, el Tenerife es un club de primera división que por circunstancias está en segunda división. Y eso tiene sus pros y sus contras. Toda esa energía, toda esa ilusión, toda esa pasión, hay que saber hacer bien la digestión, ¿no? Porque si no, podemos pasar muy fácilmente del blanco al negro y del negro al blanco en muy poco tiempo. A mí me gusta canalizar eso porque veo que hay mucho aficionado potencial que si el equipo empieza a contagiar, les podemos enganchar y podemos generar un ambiente en el estadio espectacular que nos pueda ayudar, sobre todo en esos momentos complicados que todos los partidos tienen, por muy bien que te vaya. Y eso, esa energía la tenemos que aprovechar, ¿no? Pero también creo que es que depende de nosotros. Si nosotros transmitimos juego, transmitimos energía, eso el aficionado lo va a palpar y ese efecto rebote nos va a hacer que seamos mejores. Pero bueno, hay que relativizar todo porque eso también después, cuando hay una derrota o hay un mal partido, pues bueno, hay que también tener la consciencia de que bueno, tú tienes que seguir un camino y tampoco son buenos los extremos, ¿no? Ni el optimismo ni el pesimismo. Y yo, pues bueno, lo que intento es ofrecer al aficionado pues un equipo muy competitivo y en el que el aficionado pues se pueda sentir un poco identificado para que nos ayude, porque al final aquí todos estamos en el mismo barco y lo que queremos es que Tenerife esté bien y gane los partidos.
Evidentemente, pero por todo ello, ¿es particularmente complicado o diferente ser jugador o ser entrenador en Tenerife? ¿Tiene un condicionante distinto a lo mejor por toda esa masa implicada, a veces a favor, a veces no tanto?
Hombre, Camoribeta seguro, ¿no? Pero
sí, pero bueno.
Habiendo jugado tanto en el Athletic Club de Bilbao, yo creo que...
Sí, pero al final es algo lógico, ¿no? Al final, cuando... pues hay tanta gente detrás de un equipo de fútbol y hay tanta pasión y bueno, y todo el mundo está pendiente y pues bueno, y analizando un poco la situación del Tenerife, pues es lógico, ¿no? Pero bueno, nosotros, pues los de la zona cero que le llamo yo, pues tenemos solo tenemos un camino para convencer a la gente, que es trabajar en el día a día, que los jugadores estén pues implicados en esto, que bueno, que lo tengan claro y bueno, y cada uno tenemos nuestra parcela, pero al final todos estamos en el mismo barco y yo lo que quiero es eso, pues esa ilusión que percibo en la gente, pues que nos ayuden, pero nosotros no nos podemos desviar de ese guión que es lo que comentaba antes, sí. que confío en eso, porque creo que las demás cosas no las podemos manejar, pero lo dije el otro día, no voy a ser yo el entrenador del Tenerife que quite la división a la gente, sino todo lo contrario, voy a intentar que el domingo el equipo esté bien y podamos ganar para que la ilusión todavía sea cada vez mayor.
Vamos a afrontar un poco ya la recta final de la conversación, pero me gustaría preguntarle por algunos nombres propios. Por ejemplo, el de Filip Malvasic, que es un jugador que había muchas expectativas cuando llegó en verano. Yo no sé si es compatible o no con Longo, si en este sistema, con esa presión que veíamos antes del segundo punta, cabe o no cabe, lo vimos en banda también en la primera parte de la liga. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, pues Filip es... Primero, es un muy buen futbolista.
Es un buen comienzo.
Sí, es un buen futbolista. ¿Qué pasa? Que al final, pues bueno, pues estoy apostando más por Longo, pero tampoco es que vaya a jugar uno u otro. Pueden jugar los dos.
Pueden jugar los dos.
Es que cada partido es un mundo, ¿no? Tú tienes que afrontar pues cada partido analizando al rival al detalle, tú mostrar tus armas y trabajar con ello. Pero claro, al final pues se está dando que Longo estaba jugando más que Filip,
sí.
Pero en algún momento podrán jugar los dos. Sé que Filip, más que Longo, se puede adaptar también a uno de los dos costados, porque en Serbia también lo ha hecho y lo he visto. Pero bueno...
¿Cómo está psicológicamente? ¿Está bien, tocado? ¿Está bien?
Bien, él está bien, está trabajando bien.
¿Esperaba jugar más?
Sí, como otros muchos. Al final, yo pues soy el que analizo, el que toma las decisiones y a eso he venido, ¿no? Pero bueno, yo intento que esos jugadores que no están participando mucho, evidentemente que mi trato hacia ellos va a ser igual en todo, ¿eh? En animarles, en corregirles, en estar encima de ellos y bueno, y luego cuando tenga su momento, pues que rinda, ¿no? Es verdad que el primer partido que dirijo yo al Tenerife con el Córdoba, juega muy bien, hace un gol,
sí.
Pero bueno, después pues tomo otras decisiones, pero estoy seguro, estoy convencido de que Filip, de aquí a final de temporada, que todavía queda un mundo, nos va a dar cosas.
Y el segundo nombre propio que me gustaría preguntar es el de Jorge Sáenz de Mier, otro futbolista sobre el cual, bueno, pues hay también expectativas importantes, así que entrenarse en las categorías inferiores. Supongo que me van a decir que Carlos Ruiz y Avendaño está mejor que él ahora, pero... ¿O no?
Bueno, al final...
¿Qué pasa con Jorge?
No, pues... Bendito problema que tengo, ¿no? Al final, pues Jorge, creo recordar que los dos primeros partidos los jugó, luego empieza a entrar Carlos y, vamos, el rendimiento de los tres ha sido muy bueno. El de Jorge, de hecho en Soria también volvió a jugar por la sanción de Carlos y bueno, hay tres muy buenos centrales, ¿no? Incluso cuatro, que podría ser Alberto, pero bueno, yo le veo mejor en el centro campo y hay otros muchos nombres, ¿no? Que no están participando mucho, pues como has comentado, como Jorge, como Filip, como Tyron, como Juan Carlos. Claro, estamos hablando de jugadores de mucho nivel y yo, claro, hago la lista, planteo un partido de 14 contra 14, porque claro, empiezan 11, pero hay tres cambios. Veo los jugadores que se quedan fuera y veo, eso dice el potencial que yo manejo, ¿no? Pero bueno, esto también al final, el fútbol es cuestión de gustos, pero yo estoy encantado con la plantilla que tengo, estoy muy contento con la predisposición de todos los jugadores y repito, hay jugadores que juegan más, otros que menos, pero en la importancia de todos en este nuevo reto es muy importante, ¿no? Y yo soy consciente de que los jugadores que no juegan y que no van convocados en cada partido, tú analizas los descartes míos de cada partido y son jugadores muy buenos, pero claro, es que no hay sitio para todos.
Nacho, Cristian, ¿alguna última cuestión? Venga, para
en terminar. Ese sentido de los nombres propios, yo quiero preguntarle por dos. El primero es por Paco Montañez. Este pasado fin de semana fue su retorno a un viaje con el equipo. ¿Está ya para poder participar?
Sí, yo le veo bien. Ha sido un proceso muy muy largo. Yo cuando vengo aquí, pues él pues no estaba nada bien. Hablé con él y él veía que no avanzaba. Llevaba ya 3 meses y pico. Y bueno, ya después de las últimas consultas y cuando ya vio la luz al final del túnel, ya se le cambió hasta la cara. Y bueno, yo hablé con él, es un proceso largo, lleva mucho tiempo, más de una vuelta sin jugar, y poco a poco le fuimos metiendo, pues bueno, él digamos que ese proceso de olvidarse la lesión ya lo había pasado, lo que pasa que bueno, que se trata de acumular minutos de entrenamiento y bueno, y luego ir acumulando minutos de partido, ¿no? La verdad es que le veo muy bien, está muy cerca del rendimiento del resto de sus compañeros y quería pues llevarle el otro día porque bueno, también tenía Tyron algunas molestias, nos queda todavía un entrenamiento allí y por eso creía que era bueno que fuéramos 19, ¿no? Y bueno, hablé con él, en principio pues le dije que quería que se metiera otra vez en la dinámica del equipo y lo más normal era que no fuera convocado, pero sí, la idea que tengo de cara a este fin de semana es por lo menos algún rato va a jugar.
Y la última que le quiero hacer yo es por la situación en la portería, porque en la última etapa de Martí es cierto que se vivió un cambio con Carlos Abad participando. Martí siempre decía que tenía tres grandes porteros. Sí. Es la misma situación que siente Echeverría y también el paso adelante que ha dado Dani Hernández, porque en el partido, por ejemplo, de Pamplona, uno de sus fallos, entre comillas, eran las salidas de balón en los centros laterales y el otro día se le vio con mucha confianza. ¿Ha metido usted hincapié también en ese sentido?
Bueno, probablemente la demarcación que mejor cubierta está en el tenis es la portería. Es verdad que yo he apostado desde el principio por Dani, pero es algo que, ya te digo, no me preocupa. Si hay una sanción, una lesión, Carlos Abad es un porterazo. Encima su dinámica en el día a día es muy buena. Él entrena como si fuera el portero titular. Ángel es un portero con un futuro increíble y encima pues es un chaval que lo tiene muy claro, que él bueno, va a ser un buen portero seguro y bueno, al final me toca a mí decidir, ¿no? Aposté desde el principio por Dani porque me transmitía también seguridad y yo creo que es un jugador que jornada tras jornada pues va cada vez mejor y bueno, y es un portero que a día de hoy, al menos los partidos que llevo yo, nos ha dado puntos y eso es muy importante.
Nacho, la última, venga, que estamos fuera de tiempo.
El último nombre propio, Alberto Jiménez, otro jugador que ha sido fundamental en esta recuperación del equipo. Conocíamos potencial, evidentemente, de Longo, de Malvasi, conocemos a Alberto, pero no había rendido esta temporada ni tenido la continuidad que está teniendo con Joseba Echeverría. ¿Qué importancia ha tenido, primero, la llegada de Echeverría en que Alberto se reencuentre con su mejor versión y, segundo, Alberto en ese buen momento del equipo?
Bueno, pues es un jugador especial, porque yo lo conocía, lo había visto jugar, es verdad que lo había visto jugar más de central que en medio campo, pero bueno, yo intuía de que por mi forma de jugar y por sus condiciones, que se podía adaptar muy bien a esa demarcación y sobre todo pues a la forma de jugar que a mí me gusta, ¿no? Desde el principio, desde la primera semana, vi que se iban confirmando las cosas. Bueno, es verdad que yo desde el principio aposté por él, pero yo no he regalado nada a nadie. O sea, él se ha ganado el hecho de ser tan importante en el equipo, ¿no? Yo doy mucha importancia especialmente al medio campo, porque yo creo que cuando un equipo domina esa parcela del terreno de juego, está más cerca de ganar, ¿no? Y bueno, y es verdad que Alberto y Milla han hecho una muy buena pareja, con la ayuda de Brian Acosta en la media punta, pero bueno, cuando ha estado también Aitor Sanz ha rendido muy bien, cuando ha tenido que participar Vitolo pues le ha dado pues ese pozo, esa experiencia y bueno, y tenemos muy buenos centrocampistas, ¿no? Pero bueno, es verdad que el rendimiento que está dando Alberto es un rendimiento muy bueno y bueno, y esperemos que siga así, ¿no? En el momento que vea que baja el rendimiento, pues jugará otro.
ojalá que siga ese rendimiento.
Mister, muchísimas gracias. ¿Algún día le veremos en el banquillo de San Mamés, del Athletic Club o no? Supongo que será el sueño, ¿no? Al final, ¿o no?
El mismo comentario que te he hecho antes,
sí, me vale para esto. O
sea, uy, pero esto es un poco ya...
Bien, pero bueno,
fíjate. Va más a lo sentimental, aquí sí, no nos vamos a jugar nada todavía. Sí,
pero San Mamés, pero como visitante con el Club Deportivo Tenerife, visitando San Mamés.
Hombre, tampoco
es otra opción.
Tampoco,
¿no?
Importaría.
No estaría mal.
Yo preguntaba el local, pero bueno.
No, pero al final, fíjate, en esta temporada, lo que... Otra lección que me ha dado el fútbol. O sea, yo salgo de Lezama, de estar entrando a al segundo filial del Atleti, voy a la Morevieta y ahora estoy en el Tenerife. O sea, todos estamos hablando de un mismo año, digamos, futbolero. Ya se verá. No vamos a perder energía en esto.
Bueno, eso con la cabeza, pero con el corazón seguro que le gustaría, hombre.
Ya, sí, no te voy a mentir, pero bueno, yo... la única forma de que lleguen ese tipo de cosas, ¿sabes cuál es? De pensar en el Sevilla Atlético. Eso sí.
Pues con esa máxima nos quedamos. Joseba Echeverría, mister, muchísima suerte.
Muchas gracias.
La suerte de todos nosotros. Muchísimas gracias. Por visitarnos el día de hoy. 2:46, vamos a tomarnos un vasito de agua de Fontaine y seguimos en directo.
Muchas gracias. Un cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Luz Hogar Tenerife.
Safari, tienda de mascotas, te ofrece asesoramiento profesional. Especialistas en nutrición animal, con 19 años de experiencia. Visita su peluquería canina y amplia exposición con sección de acuarios de agua dulce y marinos. Abierto todos los días. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Vistamar 2. Safari, tienda de mascotas, tu especialista de animales. Síguenos en Facebook.
Que sí, que estamos a 3 puntos del playoff.
Este domingo desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sevilla Atlético.
Los blanquiazules buscan la tercera victoria consecutiva y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frihogar,
Fonteide,
Candelburger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Cerámicas Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y la Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Ateje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos. Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
Campaña de retirada gratuita de productos fitosanitarios. La acumulación de restos de productos supone un peligro para tu salud y para el medio ambiente. Si eres agricultor y tienes almacenados productos fitosanitarios caducados, puedes entregarlos este jueves 5 de abril en la cooperativa de Fasnia. De 9 a 3 de la tarde, agrocabildo.org. Cabildo de Tenerife.
¿Problemas de humedades? En Hermanos Farias le ofrecemos la mejor solución para cada uno de ellos, con garantía de todas nuestras aplicaciones. Además, somos especialistas en pavimentos industriales. Nos avalan más de 40 años de experiencia. No lo dude. Impermeabilizaciones Hermanos Farias. 922-255-238.
El mejor amigo de un canario es otro canario. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Sabemos que cualquier sistema inalámbrico se puede inhibir, que los fotodetectores no son seguros y pierdes tu intimidad. En Tecninorte Seguridad solo trabajamos con equipos profesionales. Protegemos tus bienes y tu intimidad a un precio inigualable. Infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
Te voy a decir algo del baño barato.
Lo que me vas a decir lo sé yo, que tiene unos precios tan baratos que parecen mentiras.
Eso por supuesto.
¿Qué me vas a decir? Que tengo cosas que hacer.
Que cambió para bien una de las direcciones. Ahora está en la calle Ingenios Azucareros 25, en el polígono de San Jerónimo.
Ah, la calle Ingenios Azucareros.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y dos almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte. Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima, recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro, para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
¿Buscas persianas para tu hogar? En Minor Canarias encontrarás lo que buscas. Especialistas en persianas, carpintería de aluminio y mamparas de baños. Con más de 30 años de experiencia, infórmate en minorcanarias.com. Financiación sin intereses hasta 24 meses. Elige aluminio. Elige Minor Canarias.
Nuestros clientes, nuestra razón de ser. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Al final de la calle, gira a la izquierda, como siempre. Luego, en la rotonda, tome la segunda salida, como siempre.
Rompe la rutina con Urban Experience de McDonald's. Saborea las calles de Tailandia y de Estados Unidos con las nuevas Grand Mac Extreme Creamy Thai y Grand Mac Extreme Smoky Rodeo. Solo en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
8 minutos para las 3 de la tarde, cerramos ya el capítulo de fútbol. Nos ha pasado un poquito hoy y nos ha visitado Joseba Echarria, pero seguro que Cipriano García lo entiende, nuestro hombre de motor. Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
No lo vamos a entender, mira, a ver, la noticia y el buen resultado que está teniendo el Club Deportivo Tenerife. Yo encantado de aprovechar estos 9 minutos para hablar del mundo del motor y bueno, pues una parte que hoy Nasser no podía, pues le habían quitado una muela y decía que no podía hablar. Y bueno, aprovechar para comentar precisamente lo importante que son los medios de comunicación dentro del mundo del motor, ¿no? Dentro sí. de la competición. Tú lo viviste en tu época también, que te tocó transmitir algunos rallies en aquella época, ¿no?
Alguno transmitido, Cipriano, sí. Alguno transmitido en primera línea.
Pero sobre todo lo que le decimos cuando nosotros vamos a algunas charlas que nos invitan, o también los propios organizadores de los rallies, la importancia a la hora de expresarse dentro de los medios de comunicación, ¿no? Y hoy, estos minutitos los vamos a aprovechar con un piloto que tiene 17 años, que ya corrió el pasado año en el Halo. Sí, 17 años. Solo puede participar en circuitos, en tierra, porque no tiene carnet de conducir. Eso, otro piloto lanzaroteño está corriendo en Letonia, que ahí sí pueden correr con 16 años, pero aquí en España de momento están trabajando para que lo dejen correr, pero de momento solo pueden correr en circuitos cerrados, como el caso este de Raúl. Él va a correr este fin de semana en la isla de La Palma, comienza la temporada para él con un nuevo coche, un potente coche, pero yo me quedo con la otra parte, con la imagen, ¿no? Cuando digo Raúl Capdevila, pues el hijo de Fernando Coppi Capdevila, subcampeón del mundo de Grupo N y ahora jefe de equipo del mejor equipo prácticamente de Europa, lo que tenemos por aquí, gracias a Fernando. Y eso es posible gracias a eso, a saber vender los despachos, a cuidar la imagen, a llevar azafatas, a ponerse la gorra cuando habla en los medios de comunicación, a saber expresarse. Y hoy me he acordado de este tema, porque hace muy poquito le hicimos una entrevista en televisión y para ello lo que nos presenta hoy, yo creo que es Raúl, como digo, con 17 años, que creo que ya está con nosotros, ¿no, Guillermo?
Ahí está, creo que nos está escuchando.
Vamos a saludarle. Raúl, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, Raúl, qué bonito para ti, ¿no? 17 años, el año pasado hiciste el campeonato del slalom y este año empiezas en la isla de La Palma, el próximo sábado, y me imagino que ilusionado, ¿no? Con todo lo que se ha movido alrededor tuyo, ¿verdad?
Correcto, como dijiste, el año pasado ya corrimos y corrimos un par de veces en este circuito, y este año pues empezamos la temporada corriendo otra vez en el circuito de La Palma, un circuito que llevamos diciendo ya todo el año, magnífico, tanto el trato que nos proporciona allí la dirección del circuito como el propio circuito, el estado. Así que vamos a volver a disfrutar un poquito, porque como bien decías, no he podido conducir desde que terminó la temporada del año pasado en diciembre en Gran Canaria, ya que no tengo carné, así que un poco con la pelusilla volverme a ponerme a las manos del polo.
Ahora nos hablas del polo y del coche y del potente que es y de ese tema, pero qué importante también lo que te ha llegado por otro lado, ¿no? El equipo de tu padre, el equipo del Copy Sport, la imagen, cada vez que te bajes del coche ponerte la gorra, dirigirte a los medios de comunicación cuando te pregunten, siempre cuando viene el chiquito para que le firmes un autógrafo. Rápidamente, con solo 17 años, Raúl, tú has pillado eso dentro del equipo que dirige tu padre en toda Canarias, ¿no?
Sí, siempre mi padre ha estado fomentando eso en el equipo, tanto no solo para mí, sino Enrique Cruz ya se ve en las entregas de trofeos y los demás pilotos, Alfonso Viera, incluso los de la escuela, siempre tienen que llevar su gorra porque la imagen es lo primero, de eso podemos correr, de eso tenemos ruedas, mecánicos, los mecánicos que tenemos, carpas, entonces un poco todo el equipo es gracias a los patrocinadores, y los patrocinadores lo que buscan hoy en día es imagen, es repercusión, es que su marca se vea en todas las islas o si puede ser a nivel nacional, mejor. Entonces, eso es ese pequeño detalle de ponerte la gorra nada más salir del coche, es una bobería, y encima puedes taparte los pelos sudados y eso para la foto queda muy bien.
Bueno, lo importante, hoy queríamos comentar ese tema, ¿no? La importancia que tienen los medios de comunicación. En Canarias, sobre todo, medios especializados. Aquí agradecemos a la COPE el espacio que le estamos dedicando, enseñando un poquito cada semana de qué es el mundo del motor, para los pilotos también, ¿no? La importancia que tienen, pues, la prensa, la página web, la televisión y, en este caso, la radio, que estamos ahora aquí en la cadena COPE, ¿no?
Sí, sin duda. Ya lo digo, los pilotos somos pilotos porque nos gusta el hobby, pero nos gusta este deporte, pero lo somos porque sacamos un mínimo de dinero de los patrocinios. Y lo dicho, los patrocinios tanto buscan repercusión hoy en día por las redes sociales, que es un panel, una ventana enorme para poder promocionar su marca, pero también en revistas de motor especializadas, en páginas web y en la radio, como hay muchos medios de comunicación, o como este apartado en la COPE hoy. Sí.
Raúl, cuéntale a los oyentes y a Guillermo el potente coche que estrenas el sábado en la Isla de La Palma, los caballos que tiene, y bueno, vas a tener un coche ya para meterte arriba en el podium y, si puedes, poco a poco ganar algunas carreras con solo 17 años.
No, te corrijo, el sábado seguimos el MTDI con el polo del año pasado, porque el N1, el polo N1, que es el nuevo coche de este año, todavía está en el barco viniendo de la península, de Revidal, de Galicia. Entonces ya lo comenté esta mañana y lo comenté el lunes pasado, primero vamos a hacer dos primeras carreras con el polo del año pasado, con el polo TDI de gasoil, para poder poner a punto el N1 y hacer test con él, porque lo dicho, es un coche muy potente, no tiene nada que ver con lo que hemos llevado hasta ahora, que ha sido un polo TDI tracción delantera. El N1 pues tiene hoy por hoy, con una brida de 37.5, 360 caballos si no me equivoco, 4x4, tracción total. Entonces, pues, son varios factores los que cambian, y sobre todo, pues, volver a toma de contacto con el coche, que es lo principal, porque, lo dicho, el coche, los datos, la ficha técnica del coche impone bastante.
Por lo tanto, para el segundo slalom, tampoco en Tenerife, el día 15 de este mes de abril, tampoco tendrás el N1.
No, porque el coche llega esta semana, a finales de esta semana, sería pues todavía sacar del barco, llevarlo a Copy Sport, que allí los chicos hagan su trabajo como siempre lo hacen, ponerlo a punto perfecto, dejar el coche perfecto, y después una serie de test de toma de contacto con el coche, así que no veríamos el N1 en una lista de inscripción hasta dentro de, me jugaría a decir que mínimo 2 meses.
Muy bien, hablaremos de ello. Raúl, gracias por atendernos. No cambia, sigue con esa personalidad ya con 17 años, y es que llevar el apellido de tu padre, de Fernando Copy Capdevila, subcampeón del mundo de Grupo N y el mejor equipo de competición de Canarias. Yo creo que ahí está el trabajo que ha hecho también contigo como padre. Felicidades y suerte para el próximo sábado en la Isla de La Palma.
Muchísimas gracias, Cipriano, y muchas gracias por invitarme.
Suerte, Raúl, muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué pasaba, no, Guillermo?
Pues sí, la verdad, solo 17 añitos.
La personalidad que tiene, ¿no?
Solo 17 añitos y la verdad que tiene la cabeza muy bien amolada, desde luego, por lo que estamos escuchando. Cipriano, aquí tenemos que dejarlo, ¿de acuerdo?
Un saludo, el sábado.
Un abrazo fuerte.
Con 70 inscritos en Atogo, un saludo.
Muy bien, un abrazo fuerte, hasta luego. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que esta tarde tenemos tiempo de juego, de nuevo, 7 de la tarde con el partido, en esta ocasión del Barça-Roma y con el Manchester United-Liverpool, los otros dos partidos en la Liga de Campeones. Aquí lo dejamos, será hasta mañana. Sean felices, buenas tardes.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Nidal Mustafa de Siria. Esta es...